UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que tenemos un nuevo Bob, que es el Bob que estaba antes del último Bob, en Disney California estás escuchando Fuera de Series, el programa que cada semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y, como siempre, para repasar lo que ha dado de sí la última semana y lo que prevemos para la próxima, tengo conmigo a Jorge. ¿Cómo estamos, Jorge?
Yo quiero saber el finiquito de Bob Chávez, ¿cuál ha sido?
20 millones.
¿20 millones de finiquitos?
Se habla de 20 millones.
20 millones. Ahí es nada, tragadora. El despido y...
20 millones de dólares, que sabéis que no es lo mismo que euros, pero vamos, sí.
Bueno, bueno. Ahora es más, de hecho.
20 millones cifraban la cosa, desde luego, en los últimos tiempos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Muy bien. Aquí ya con un poquito de fresquete ya a la hora.
Ya se nota, desde luego que se nota. Tenemos muchísimo contenido esta semana. Tenemos, como siempre, nuestros Power Rankings con las series más vistas por toda nuestra audiencia, con ciertas novedades y un poquito de movimiento en los primeros puestos. Tenemos también los estrenos de la semana que viene, que han anunciado mucha cosa a última hora, de lo que llega para principios, para finales de noviembre, para primeros de diciembre. La recomendación de la semana, como siempre. Pero antes de eso, Jorge, vamos con todas las noticias y, como solemos hacer habitualmente, con un montón de premios, unos que se han dado y otros que se han nominado.
Sí, de acuerdo. La semana de los premios, sin lugar a dudas. Por un lado, ya hemos tenido el galardonado de los premios Iris, uh-huh, que hace la semana pasada, no, hace dos semanas yo creo que conocíamos los las nominaciones, y bueno, se ha dado ya la gala, que los premios Iris, como sabéis, es lo que da la Academia de... Bueno, el nombre largo es...
La Academia de Televisión, para aclararnos, es cierto que tiene un nombre mucho más largo.
Y las ciencias y las artes de lo audiovisual, pero bueno, ahí vamos con el... Vamos a contar rápido el listado. En el caso de series, Javier Cámara se ha llevado el premio por Rapa. La mejor actriz, es lo curioso, porque es compartido por dos actrices. Comentabas tú en la libreta que igual era porque habían conseguido los mismos votos o que...
Claro, es que no sé exactamente cuántos miembros hay en la academia, pero es cierto que es extraño. Cuando hay un jurado, lo puedes entender, ¿no? Son 12 personas, no sé cuándo poner de acuerdo y das un premio exequo. Pero en unas votaciones de unos premios de una academia, yo no recuerdo.
Pues eso, compartido en este caso por Blanca Portillo por 10 mejores y por Elena Rivera por Sequía. Mejor dirección, Daniela La Torre por La Unidad. Mejor ficción también, La Unidad, uh-huh, la serie de Movistar Plus. Mejor guión, Laura Sarmiento y Verónica Fernández por Intimidad, de Netflix. Las luego el resto, yo como dejaros que más bien de informativos y demás.
Sí, ya... tenéis el repaso también en el streaming de este miércoles, si no recuerdo, sí, pasado.
Uh-huh. Y luego, en el caso de... También hemos tenido los premios, los semis internacionales, es decir, las series no solamente que no sean de habla no inglesa, sino de habla no inglesa.
Es que al final no tengo ninguna productora americana, porque es, uh-huh, cierto que, es decir, The Crown se llega a los Emmy, igual que llega en su momento, uh-huh, Downton Abbey, porque había parte de la producción allí. Aquí, uh-huh, son producciones, aquí fue famoso cuando ganó en su momento La Casa de Papel, porque fue la primera cosa que ganó Emmy Internacional, yo creo, desde La Cabina, aproximadamente, si no, uh-huh, recuerdo mal. Y es cierto que en este año han arrasado las series inglesas. Las francesas, sí, han tenido algunas menores, pero los tres grandes premios, uh-huh, lo han ganado todos, dos series y una película para televisión inglesa.
El caso de drama se llamó Vigil, que se me acuerdo la del submarino, ¿no?
Sí, 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 amenaza nuclear, sí, amenaza nuclear.
Empezó muy bien, pero acabó...
A mí me gustó bastante.
¿No te gustó el final? El principio, pero al final, yo los últimos episodios vi que caía eso en picado.
Mejor comedia, Sex Education, que decías, la británica. La mejor película de televisión o miniserie, la serie que más ha cambiado de plataforma esta semana, que es Help. Cuéntalo, porque es que qué casualidad que justo...
Es que además, cuando lo miré, sí, estaba en Filmin, y es cierto que ponía por tiempo limitado, pero tanto por tiempo limitado que la han quitado esta misma semana. Está disponible en Movistar. Es una película con Jodie Comer y el coprotagonista, ahora Jorge me lo mirará y me lo dirá, pero es conocidísimo también, y es una historia sobre una enfermera que está cuidando de un paciente con principio de Alzheimer en una casa en Inglaterra justo cuando estalla la pandemia. Es una película de la ITV que dura dos episodios, uh-huh, y
Stephen Graham.
Stephen Graham, sí, sí. vamos, y todo el mundo que la ha visto me ha dicho que es maravillosa. Estuvo en Filmin hasta finales de esta pasada semana y ahora está disponible en Movistar.
Luego, mejor documental, un documental sobre el niño de la guerra de Irak, se llama Infante de Daesh, el planificador de la guerra, que traducido en inglés es la generación perdida de Irak. Y luego, mejor actriz, Lou Delage, por Le Vol de Fools,
sí,
que es de Mad Women's Ball, que la produce Amazon. No sé si aquí se puede ver en Prime Video.
No lo recuerdo, yo se ha llegado aquí. Es cierto que Amazon produce bastante cosa en Francia, que luego llegó posteriormente aquí a España.
Y luego, mejor actor, Dougray Scott, por Irving Welsh Crane, que esta no me suena.
No, esa suena nada.
Y con esto terminamos, yo creo que el resto lo tenéis en el listado. Y luego ayer conocimos ya el listado de los premios Feroz, los premios de la crítica de la asociación voy a decirlo bien, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, que no solamente de cine, sino también de
empezó siendo solo cine, y es cierto que a partir del cuarto o quinto año es cuando metieron también a la gente de series, y poco a poco han ido ampliando las categorías. Es cierto que sigue habiendo menos categorías de series. Las categorías de interpretación, por ejemplo, son genéricas, no hay distinción entre drama y comedia, sino que directamente han añadido este año, eso sí, el de guión, que hasta ahora no existía, sigue sin haber premio de dirección en series, y luego categorías como, por ejemplo, tiene de mejor tráiler, que existe en películas y no hay en series.
A mí eso me parece muy, muy buena idea, porque hay tres generalmente.
Sí, sí, yo creo que es una categoría muy chula. Es en la décima edición, además, de Los Feroz, va a tener como premiado de honor a
Almodóvar. Se va a hacer en Zaragoza el
28 de enero. Se hace la gala allí, y faltan dos premios que ellos dan también junto con el honorífico que se anunciará el próximo 15 de diciembre, pero sí tenemos todas las nominaciones, que yo creo que podemos repasar.
Venga, voy rápido. El mejor serie en el caso de drama tenemos a García, Apagón, Intimidad, La Ruta y Rapa.
Sí, no está ni La Novia Gitana ni La Unidad, quizás son las dos grandes ausencias, sobre todo cuando miras después el resto de nominaciones.
Mejor comedia está Autodefensa, la serie de
Filmin. De Filmin luego lo haremos.
Fácil, la serie esa
es la serie de Movistar Plus de Ana Costa, que se estrena el 1 de diciembre.
La de La Última Fila, en este caso Netflix, si no me equivoco, y no me gusta conducir, que justo hoy
comienza.
Hoy viernes cuando estamos grabando, es el cuando se estrena en TNT.
Sí, es una cosa curiosa, porque de las cuatro nominadas en comedia, tres, cuando se dieron las nominaciones, todavía no se habían estrenado, solamente la había visto la crítica. Y en algún caso, como por ejemplo Autodefensa, yo creo que no todos los episodios, porque yo creo que hemos visto solamente los cinco primeros.
Mejor actriz de protagonista, Nerea Barros por La Luna Gitana, Ituño por Intimidad, Mónica López por Rapa, Natalie Poza por La Unidad y Claudia Salas por La Ruta. Mejor actor de serie, Juan Diego Botto por No Me Gusta Conducir, Luis Callejo por Apagón, Javier Cámara por Rapa, Alex García por El Inmortal y Alex Moner por La Ruta. Y yo creo que podemos dejar aquí.
Si se reparten todas, es curioso que no se repite ni una sola serie con doble nominación en ninguna de las categorías de interpretación, que es una cosa que me ha llamado la atención. No sé si es porque es así desde el principio y si solamente coges el que tienes más votos, pero por ejemplo La Novia Gitana tiene un elenco tanto masculino como femenino que podías tener. No sé a Grandinetti, por ejemplo, que es una de las grandes ausencias para mí. No sé si lo pusieron como protagonista o como coprotagonista. Creo que la nominación está muy bien, porque la actor que han nominado como secundario, a mí me parece que es lo mejor que tiene. Bueno, la serie tiene cosas muy buenas, pero él lo hace sencillamente espectacular. Pero sí me ha llamado mucho la atención el que de las cuatro categorías de interpretación no hay ninguna serie que repita al menos con dos nominaciones. En fin, seguimos como es habitualmente también con el obituario, que hemos tenido algún fallecimiento triste, sí, y alguno también de gente joven.
Sí, sobre todo la persona que más se ha comentado, más se ha mencionado, sobre todo en redes sociales, es Jason David Frank, un actor que también es el artista marcial, que su papel más relevante fue dentro de The Power Rangers, el que era, ¿no sabéis?, el Power Ranger que era de color verde, que de hecho apareció a posteriori. Yo creo que fue una incorporación a posteriori, porque era como de fuera del grupo, pues este que se unía. Parece además que tristemente se ha quitado la vida, con lo cual una pena, a los 49 años. Luego, Nikki Aycox, la actriz de Supernatural, que tiene un papel bastante recurrente que hacía bastante a menudo, igual ha fallecido también bastante joven, 47 años, lo ha confirmado hace unos días su propia hermana. Y luego Wilco Johnson, que era por un lado conocido por ser el guitarrista de Dr. Feelgood, pero luego también tenía su papel en Juego de Tronos, ya más mayor, 75 años, también nos ha dejado esta semana. Sí,
sin área Payne y con 75 años nos ha ido, así que sea la tierra leve para todos ellos. Arrancamos ya con el repaso de las noticias por distintas plataformas y arrancamos por el grupo AMC y en concreto con AMC Plus, don Carlos, que presenta algunos de los próximos estrenos para este mes de diciembre.
Sí, bueno, AMC Plus estrena La cuarta temporada de Documentary Now, aunque según el programa, será la entrega número 50, la temporada número 53, que es una broma. Bueno, es una comedia de culto, van a ser 6 nuevos episodios de Pleto de Humor, que parodian en estilos diferentes de cinematográficos, pues la historias de no ficción que fueron muy famosas. En esa temporada, Cate Blanchett, Alexander Skarsgård, Nicholas Brown, August Diehl, Hayley Walker rinden tributo pues, a títulos como Los Espigadores y La Espigadora, de Agnès Varda, Un montón de sueños de Les Blanc y Cuando éramos leyes de Leon Gast. Y todos ellos ni más ni menos que dirigidos por Ellen Midlen, que es la que encargada de dirigir el programa.
De poner la voz, sí, inicialmente. Es una serie complicadita. Si has visto el documental y entras en el juego, yo he visto alguno de ellos que me ha gustado mucho, de documentales que además tengo clásico. Yo recuerdo una parodia que hicieron del de béisbol de Ken Burns, que era para mí muy divertido. Es una serie, como os digo, muy complicadita, que tiene detrás nombres muy importantes como Bill Hader en la producción ejecutiva. Pero bueno, para decía don Carlos que es de culto y desde luego que es de culto. Esto es para cuatro, sí, para cuatro aficionados.
También está Sehoye, ¿no? Originalmente Sehoye está metido.
Estaban todos metidos. Yo creo que todos los camperos ahí en medio estaban.
¿Qué guay debe ser llegar a ese punto en tu vida. Puedes hacer lo que te dé la gana.
Fred and Mises, y que te lo sigan pagando, porque esto lo hacen comedy. Yo creo,
y hay bofetadas, porque es que el último proyecto que lo comentabas tú en streaming la semana, esta semana, la pas- yo creo que fue la pasada. O sea, que había bofetadas por el nuevo proyecto suyo del
¿por Roger?
Sí, sí, que se
llevó a 20. Esto es como los de CEAN, ¿no? Se juntan una vez cada 2 años, no, se ve que se pasa un par de semanas de miedo, cobran.
Pero en el caso de ese Roger y de Evan Goldberg es constante, o sea, es que no paran de hacer cosas, no. Y no paran de producir, y claro, y una cosa es que tú peles porque te consigan algo, que lo habitual siempre era la pelea de que iba a hacer esta fricada y estoy buscando que me la pague, ¿no? Es que en este caso hay bofetadas para hacerse con los derechos de esta campeonata, ¿no?
Veremos a ver cómo está la cosa. Es cierto que se ha parado bastante la producción. Tenemos también, que no lo hemos comentado al principio, pero sí comenté en streaming, que empiezan los tambores de guerra de la posible huelga de guionistas, y se ha visto en Estados Unidos que ha habido un acopio por parte de las plataformas y de las productoras de guiones, porque al final lo que no puedes es escribir nuevos guiones, pero si tienes el guión ya puedes, sí que puedes producirlo. El contrato actual o el convenio, que son siempre renovables por 3 años, vencen todos, vencen el del sindicato de directores, el de actores y actrices y también el de guionistas es el 1 de mayo y, como os digo, pues nos volvemos a ver 15 años después en la misma situación. O sea, yo recuerdo estos mismos rumores, sí, sí, comentarlos hace 15 años cuando empezábamos Fuera de Series.
¿Recuerdas alguna serie que cuente cómo fue la huelga de guionistas?
No.
Es una cosa que de las pocas cosas que creo que no se ha escrito o no, nadie se ha atrevido a hacer. ¿O?
No sé si hay algún documental, pero fundamentalmente la prensa y el cómo fue, y nadie se lo creía hasta que llegó, y fueron 100 días. O sea, realmente hasta que llegó el acuerdo fueron 100 días y marcó mucha parte. Bueno, pues se suspendieron todos los programas diarios de entretenimiento porque los guionistas no podían estar ahí en el plató y escribiendo todos los días.
Y machacó series, o sea, hubo series que les hizo polvo. O sea, yo recuerdo en su momento Héroes, recuerdo Friday Night Lights también, y luego muchos casos de series que. De los actores
Breaking Bad la partió también.
Se pusieron a escribir los guiones porque tenían que cumplir
el plazo. Fue muy famoso el Quantum of Solace, la segunda que hizo Daniel Craig de James Bond. Estaba justo rodaje y los cambios de guiones hicieron entre Daniel Craig y el director de la película.
Bueno, pasamos a HBO Max y en este caso una noticia un poco peculiar y sorprendente. Pobre Diablo, la serie de animación que estaba, se iba a estrenar inminente, de hecho creo que ahora en lo de diciembre. Y HBO Max en una nota de prensa ha dicho que lo mueven a febrero de 2023, dando ninguna razón. No sabemos si será que esperan para hacer otro tipo de producción o otro tipo de. Porque el caso es que ya se ha visto en serializados, se presentó, si no me equivoco.
Se presentaron los primeros episodios, hay un tráiler ya largo de ellos. No sé si es una cuestión de programación de las clásicas, de decimos no tenemos ahora cosas, vamos a dejar ahí para el hueco para febrero, o si falta alguna cosa de la parte de la animación, han decidido estructurar alguna cosa y esto no es inmediato. Si decides cambiar cualquier cosa de animación, pues la cosa lleva su tiempo, desde luego. Pero no lo sé, desde luego es una cosa muy extraña. Sí, que es una cosa bastante rara. Sí, que es una cosa bastante rara. En fin, nos hemos saltado Disney Plus, aunque ya hemos hablado por lo activo o pasiva, y es lo que contábamos al principio. Yo creo que a este salto lo sabréis todos, y es que el pasado domingo por la tarde-noche en Estados Unidos, el Consejo de Administración de la compañía decidió de despedir al que era su jefe en los últimos 2 años y medio, Bob Chapek, que tenía el contrato recién renovado este pasado mes de junio, para traer al Bob anterior, a Bob Iger, el que había sido el jefe durante 15 años de la compañía y que de hecho nombró sucesor a Bob Chapek en su momento. Veremos cuánta cosa va a rehacer. Chapek había había tenido pues un más y un menos en sus enfrentamientos pues con la comunidad creativa, el follón que montó en Florida para unos y para otros, cabreando a todo el mundo, pero fundamentalmente lo que parece que le ha matado son las pérdidas multimillonarias del último trimestre en la plataforma de streaming, que es una estrategia que él no marcó, que eso lo marcó Iger, que fue Iger el que en el 2017 decidió: dejamos de venderlo todo a Netflix y vamos a montar nuestra nueva plataforma Disney Plus, y ahí va absolutamente todo. Y luego el comportamiento, por lo que yo he estado oyendo, que como podéis imaginar, vamos, todos los estaban muy contentos los periodistas americanos que tenían la semana de Acción de Gracias tranquila, y de repente les tocó a todos trabajar entre el domingo por la noche, el lunes y el martes. Pero vamos, lo que comentaban todos era el comportamiento que había tenido en la rueda de prensa, o más que rueda de prensa, la rueda con los inversores posterior a esa presentación de resultados. Iger vuelve con un mandato con un contrato de 2 años, a 1 millón de euros por año, más 1 millón de incentivos, que puede subirse hasta 25 millones si cumple los objetivos.
Me encanta la horquilla esta.
Él cobra 1 millón de salario, 1 millón de incentivos, que se lo dan como los trienios en lo del funcionario, o sea, porque vamos, sí, porque exista, sí, y porque no se muera.
Que tributará pues, menos, y por eso la
hace llamar, ya es otro equipo menos al que puede ir Cristiano Ronaldo. Ya está. Cago en la Macarena.
Y luego
se le hace la otra puerta.
Y luego a partir de ahí 25 millones podría hacer, fundamentalmente ligados a que aumente el precio de la acción, que está pues eso en niveles de hace 6 o 7 años, y es otra de las razones por las que se produce este cambio. Tiene un mandato del Consejo de Administración de buscar un sucesor. Iger se ha cargado ya a 3 sucesores, 2 no llegaron a sucederle y el tercero se lo acaba de cargar. Y ya el lunes o el martes salía una noticia, porque claro, el contrato no lo hemos visto, pero sí que un miembro del Consejo de Administración decía: hombre, 2 años, o si tarda un poquito más, tampoco nos vamos a poner. Yo creo que no lo mueven de ahí ni con agua caliente, porque además no tiene un reemplazo claro dentro de Disney, salvo que fichen a alguien de fuera y que estos 2 años lo empiece a hacer, pero alguien que se ha cargado 3 sucesores, esto es peor que Succession. O sea,
pero es curioso porque él se fue, ¿no? O sea, que él podía haber seguido ahí a Eternum sin problema. No había,
también podía coger a Paolo Basile, podía irme.
Y que vaya a hacer para allá. Yo creo que él se fue sin querer irse, se quedó ahí más de medio año como chairman como el presidente del Consejo de Administración. Todo el mundo decía que hablaba pestes de las nuevas direcciones, y es que al final cuando te vas tienes que saber irte, y él nunca supo irse. Parece que no quería volver porque estaba muy contento en el yate y escribiendo sus memorias, que ya había sacado su primer volumen y el segundo, estaba teniendo ruedas con inversores en los últimos tiempos para intentar montar otro más, pero es que al final
27 millones de euros de
yo creo que más año. Que la pasta, sí, porque la pasta lo que voy a hacer es, no es lo mismo que tú seas Bob Iger, presidente de Disney, y levantes el teléfono, que sea Bob Iger, expresidente de Disney, y se levantes el teléfono. Claro. Y esa parte, de dinero, evidentemente, pero yo creo que él podría cobrar 25 millones de dólares en muchos sitios.
Y tiene la vida solucionada, o sea, que imagino que esto cobraba, porque sabes lo que está cobrando todo esto. Y que al final,
hace 3 años ganó 58 millones de dólares. En el penúltimo año, oficialmente con los incentivos tomados, en el año gordo de la pandemia, antes de que se fuese él, 58.
Y que al final Disney es su gran proyecto, o sea, es que la Disney que conocemos hoy en día...
Es la suya. Sí, la Disney que decide comprar, es decir, decide comprar primero Pixar, luego Marvel, luego Lucasfilm, luego la gran fusión o la gran adquisición de toda la Fox y de todo lo demás, y luego en paralelo, para la parte de streaming, Ban TV, que era lo que había montado en su momento MLB, pero que es con lo que prácticamente hacen el streaming todo el mundo, o sea, son 5 compras grandísimas, que es lo que empezaban a ver de qué puede comprar este hombre, que si lo traen aquí es para hacer una compra grande. Siempre se le escapó una compañía de videojuegos, siempre se ha dicho que Disney no tiene esa parte en videojuegos y que debería tenerla.
Y lo curioso es que la tenían, porque dentro de Lucasfilm
estaba LucasArts,
¿no? que de hecho es el último estreno grande es la nueva versión, el nuevo Monkey Island, que me duró a mí 3 días porque fue una cosa súper, fíjate los recuerdos y llorando cuando viendo la vuelta.
Normal.
Pero el caso es que tenían ese estudio y luego al final se lo cargaron, y era muy, verdad, muy centrado en aventuras gráficas y demás, pero que podía ayudar mucho más.
Y luego a partir de ahí, por rumores los que queráis, de Netflix para abajo absolutamente todo el mundo, porque es un momento de concentraciones, todos sabemos por dónde van las cosas, la subida de los tipos de interés va a hacer que no sea tan fácil, o mejor dicho, sea más complicado y sobre todo mucho más caro esta financiación que había de todos los proyectos para buscar nuevos suscriptores. En fin, que son tiempos divertidos desde luego para poder comentar las cosas que pasan en Disney. Don Carlos, vamos con Filmin, que presentaron el pasado lunes en Barcelona las originales del primer cuatrimestre.
Que dudes tú el día.
Es que no me acuerdo cuando viajé. No me acuerdo. Estuve yo allí. Yo estuve allí. Don Carlos va a comentarlo. Ya os comento yo un poquito cómo fue la rueda de prensa, porque estuve allí en Barcelona, que gracias a la gente de prensa de Filmin que me invitaron a poder acudir a él.
Bueno, pues en The Social Hub, en un servicio de creatividad en el Pole Nou de Barcelona, Filmin presentó todos los proyectos que van a reunir bajo el sello de Filmin Original, que el año pasado se estrenó con la serie Doctor Portuondo. Quique Maillo, el director, abrió la rueda de prensa presentando Oswald, el falsificador, la serie, que es una revisión del documental más visto de la historia de Filmin, estructurado esta vez en 3 episodios, que dan luz sobre la figura de Oswald Aulestia, que ha sido considerado como el mayor falsificador de arte de la historia. Uh-huh. La serie se estrenará en enero, va a ser precandidata en los premios de mejor documental Goya y Gaudí, y cuenta con parte de lo que sucedió después del estreno del documental y la inesperada popularidad de Oswald, con apariciones en La Resistencia o The Wall Project.
Sí, señor.
El gran estreno para mí el 29 de noviembre será Autodefensa, que se estrenó en el Festival de Sevilla y se ha proyectado el pasado fin de semana en el Festival de la Alternativa de Barcelona. El proyecto retrata a la generación Z y ha sido escrito por 2 jóvenes que pertenecen a dicha generación. Los 5 primeros episodios de la serie se estrenarán el 29 de noviembre, como he dicho, y los 5 siguientes llegarán el 6 de diciembre. Uh-huh. Terenchi, La Fabulación Infinita, es el documental que nos recuerda a la gran figura de Terence Moïse, gran escritor, gran cineasta, era una persona sensacional que murió con el cigarro en la boca, estando en el hospital, que fue curioso, ¿no? Entubado, con tal, salía, lo cogieron 2 o 3 veces en el pasillo, aún fumando. Genio, figura hasta sepultura. Bueno, pues siguiendo el éxito de Tenefilme en documentales sobre, como el de Anatomía del Dandy sobre Umbral o las cintas de Capote sobre Truman Capote, era lógico que apostara, y una de las grandes figuras que faltaba luego era Terence Moïse. Terence y la Fabulación Infinita se estrenará en Filmin en abril del 2023. Y por último se presentó la serie Self Tape, una ficción de tintes autobiográficos que ha sido creada y protagonizada por las hermanas Joana y Mireia Vilapuig, que alcanzaron unas cotas de popularidad muy grandes gracias a la participación en la serie tan nombrada Pulseras Rojas. 10 años después van a reflexionar sobre lo que supuso ser celebridad en la adolescencia y cómo eso ha forjado su identidad, su vínculo como hermanas y la relación con la fama y el posterior olvido y desaparición del público.
Sí, señor. Como os comenté, yo estuve allí. El Social Hub que decía don Carlos, la verdad es que es una pasada de sitio. Es un hotel, pero la parte de abajo muy moderna, muy chulo. Yo además tuve la suerte de que pusiese en la planta 15 y tenía unas vistas de Barcelona espectaculares.
Le mandó la foto de Gigol para darnos envidia.
Y no me metí en la piscina por el que dirán, porque digo yo que me podía poner, pero la terraza desde luego que la tuve tiempo de visitarla. De los 4 proyectos, 3 nos llegan, 3 ya conocíamos cosas sobre ellas. A Oswald ya existía el documental y es cierto que van a ampliarlo con esa parte, como comentaba don Carlos. A mí el que más me interesa con diferencia es el de Terenci, porque al final es de esas figuras de finales de los 80 o de a partir de los 80 que mi generación lo recordamos siempre en la tele, porque al final, y lo comentaban allí la directora y el guionista de la misma, fue alguien que sobre todo a partir de ganar el Planeta decidió que lo que quería era ser famoso más que escritor, y que decidía salir en la televisión y crearse ese personaje, y estaba a todas horas en ese incipiente cadenas privadas en Telecinco y Antena 3. Tiene una entrevista con Lola Flores que podéis encontrar en YouTube, sencillamente maravillosa, pero maravillosa, que a día de hoy no se daría. Y estaba allí, recuerdo su momento también muy famoso en el 1-2-3 cuando sale vestido de romano cantando Ahí Va y da uno de los premios, que sale, no me acuerdo con qué cantante española, pero con una de también de esa época, y se nos ha perdido totalmente su figura y querían rescatarla, y yo creo que es una labor que ahora hemos tenido pues con Jesús Gil, lo hemos tenido con Ruiz Mateos, lo hemos tenido con Lola Flores, con el documental maravilloso.
Además, fue un gran enamorado de Egipto, sí, sí. Recordaros que era, hizo varias novelas, sí, sí. Y yo creo que viajaba 1 o 2 veces al año, viajaba a Egipto.
Y tuvo una serie de documentales, sí, documental, que tal,
que fue el
primer documental que yo descubrí, no era Robert Graves, que era el primer tipo que estuvo en Egipto, que fue con las tropas napoleónicas, que es los primeros dibujos.
Tengo yo los 2 libros de él, y no me acuerdo ahora. Tiene un nombre mucho más normalito.
Yo lo descubrí por él, por este programa. Es decir, él el primero que hizo, luego empezó a hacer famosos egiptólogos, pero el primero fue este, que fue el que dio a conocer la fascinación de Egipto. Y además son muy bonitos. Perdona que me vaya del tema, pero es que impresiona mucho porque, claro, él vio todas las monumentos tal cual estaban ahí en ese momento. Y hoy en día están todos desintegrados, todos lo más preparados para el turismo. Pero claro, el testimonio de lo que vio este tipo es absolutamente fascinante. Y como además estaban construidas las ciudades construidas alrededor de los monumentos y mercadillos alrededor, porque claro, era la cosa con la que la gente convivía.
No soy capaz de encontrarlo, y lo peor es que tengo dos, para además que los compré en Egipto, los compré en Asuán, una edición de lujo con todas las de este viajero, que era famoso, bueno, hablaba 17 idiomas. Sí, sí. Estuvo a punto de morir porque hubo un momento en el que fue a orinar y lo hizo de pie, y entonces ese fue el primero que se metió en la Meca, cuando estaba prohibido. Y tiene un nombre muy normalito, si no recuerdo yo mal. Lo buscaré y me acordaré de él. En fin, que todo eso lo tendremos, y luego se guardaron que tendríamos un estreno más que iban a anunciar en enero, pero sí que parece que están empezando a activar la maquinaria con documentales y con series de estas pequeñitas, fundamentalmente series con gente muy joven, pero están empezando a activar la maquinaria. Desde luego de producción propia dentro de Filmin. Vamos con Movistar Plus, Jorge, que tenemos bastantes noticias esta semana.
Sí, perdón, me he escapado. Tres anuncios que tenemos de series. Por un lado, la serie nueva de Berto Romero, tras terminar el Mira lo que haces, va a hacer también otra serie con tintes de comedia, pero realmente es una serie de misterio. Parece que es una historia realmente de fantasmas, que va a contar con él también como protagonista. También buena fuente para tener un pequeño papel, pero parece que bastante clave en toda la historia. Y bueno, también la acompaña Eva Ugarte, de nuevo, como hizo en Mira lo que has hecho, pero también María Boto, Nacho Vigalondo, Albert García, María Pascual y Hugo Morenilla. Creo que se está empezando a rodar ahora en Barcelona, y se estrenará a lo largo de 2023 en Movistar Plus. Este caso es una serie que traen, Litvinenko, que es una miniserie británica con David Tennant de protagonista, que cuenta la investigación de Scotland Yard del fallecimiento de este espía ruso, que fue hace mucho tiempo, lo decías también en el streaming, hace 16 años ya de esto, que bueno, que le miraron con Polonio, y es toda la investigación que llevó Scotland Yard para descubrir al compañero. Ya han contado con el apoyo y con la ayuda de su viuda para recrear un poco todo lo que ocurrió entonces. Y luego otro anuncio de otra serie que está también ahora mismo en pleno rodaje, El Hijo Zurdo. No, en pleno rodaje, yo creo que ha terminado ya de rodarse. El Hijo Zurdo, que es la primera serie que va a hacer Rafael Cobos, que es el guionista habitual de todas las películas de Alejandro Rodríguez, ¿no? Sí, uh-huh. Alejandro Rodríguez. De hecho, ha ganado dos Goyas por varios guiones, por La Isla Mínima, si no me equivoco, y el otro es el hombre de las mil caras. Y bueno, esta historia basada en Sevilla, que lo que se centra sobre todo es en la relación de una madre con uno de sus hijos, que el hijo está metiéndose en un entorno de muy
complicado.
Complicado, bastante muy radical, y la relación que tienen los dos, y bueno, pues la madre intenta evitar que el crío siga, que salga de ese... No llega a decir exactamente de qué, lo único que dicen en tono radical, no sé si sea de política, si sea de fútbol, o sea de todo un poco, pero bueno, tiene bastante buena pinta, y además él creo que ha dirigido algunos episodios, otro lo va a hacer Paco Baños, con lo cual, uh-huh, pues nombre bastante potente. La protagonista va a ser María León, y que junto con ella también está Tamara Casellas, Alberto Ruano, y luego tres actores jóvenes: Hugo Huelcel, Germán Rueda y Numa Paredes.
David Roberts. No estoy equivocado, es el ilustrador escocés. Además, yo creo que las imágenes, sobre todo de la esfinge que todavía estaba toda cubierta de arena, es quizás de las más famosas que hay, y estuvo antes en España. Él pasó, hizo un viaje extenso que llegó hasta Tierra Santa, pero antes estuvo en España, y también tiene bastantes cosas y litografías, sí, y dibujos y grabados tanto de Sevilla como de Córdoba, de la mezquita.
Esta justo la de Busimbel con la de arena, y la del templo de Edfu, que es, yo creo que es el que mejor se mantiene,
precisamente
porque estaba completamente enterrado. Claro, esto es final del siglo XIX, si no me equivoco.
No, mucho antes, 1700. Claro,
fue la pelea de Napoleón. Él se encontró esto así tal cual, y por eso se conservó tan bien.
Saltamos a Netflix, don Carlos, con dos cositas.
Bueno, Netflix comienza el rodaje de Mano de Hierro, una nueva serie de ficción creada y dirigida por Lluís Quílez, y que protagonizarán Chino Darín, Jaime Lorente, Natalia Molina, Sergi López, Enrique Aguirre y Eduard Fernández. Netflix va a ser un thriller de 6 episodios y tratará sobre las vivencias y las novedades en algo muy que siempre ha sido muy muy de thriller y muy de la novela negra: los puertos. En este caso, el puerto marítimo de Barcelona, que recibe 6.000 contenedores diarios y pues procedente de todo el mundo, hay muebles, pañuelos, cocaína, en fin, una cosa, un negocio pequeñito. Que Joaquín Mercado, propietario de una terminal, pues va a intentar aprovechar trayendo una pequeña tonelada de cocaína, lo cual desencadenará pues tiros, tal cual. Bueno, la serie acaba de comenzar el rodaje y va a estar localizada además de Barcelona, pues también en Lérida y en Lleida y en Girona. Y luego también ha anunciado por fin Netflix el estreno de Machos Alfa, la nueva serie de Alberto y de Laura Caballero, que ha producido con Tubernio Films, que estará disponible el 30 de diciembre solo en Netflix. En plena crisis de masculinidad, cuatro amigos cuarentones pierden su reino, su privilegio, su identidad. Años atrás hubieran sido machos alfa al mando de sus relaciones, pero les toca vivir la época de la igualdad en una sociedad que les golpea con nuevas reglas que exponen su patetismo. La serie la protagoniza Fernando Gil, María Herbás, Yaúl Tejón, Kira Miró, Gorka Ochoa, Paula Gallego, Fele Martínez, Raquel Guerrero y Virginia Rodríguez.
Sí, la nueva producción del el gran fichaje que han tenido desde luego los Caballero por Netflix, después de vivir toda la vida haciendo cosas inicialmente para Antena 3 y recientemente para Mediaset, ahora que se ha estrenado la 13ª temporada de La que se avecina. Jorge, vamos con Prime Video con una noticia importante, pero sobre todo lo que puede suponer de aquí adelante.
El anuncio de la primera serie de que va a hacer Sony, haciendo valer los derechos que tiene todavía sobre algunos personajes de Marvel, en este caso, unos personajes del Spider-Verse, podemos decir. El Silk Seda, uno de los personajes que dentro del multiverso de Spider-Man, va a ser el primer proyecto, yo creo que de muchos, que con la particularidad de que debido a que esto viene de un contrato de hace mucho tiempo, de antes de la compra de Marvel por parte de Disney, se va a tener que emitir primero en un canal lineal en Estados Unidos, que en este caso va a ser, si me equivoco, es
MGM Plus, que al final lo compraron cuando compraron de MGM Amazon, se hicieron cargo también de ella, claro.
Pero MGM Plus, luego él también hará streaming en Prime Video en Estados Unidos y también el resto del mundo será Prime Video quien se encarga de hacer la serie. No se sabe nada todavía de ni nombres ni nada parecido, sí que va a ser de acción real. Y bueno, pues imagino que será la primera de muchas, porque además, esto tal cual viene en la nota de prensa de Deadline, son 900 personajes sobre los que tiene derecho Sony de Marvel para poder desarrollar este tipo de producciones.
Sí, recordar, antes de que Disney comprase Marvel y montase el MCU, Marvel en su momento, que tuvo muchísimos problemas económicos en finales de los 90, primeros del 2000, después de toda la crisis de los cómics, vendió por un lado a Fox las joyas de la corona, que en ese momento eran los mutantes y la primera familia, los cuatro fantásticos, y por otro lado a Sony y Spider-Man. Los primeros lo recuperaron con la compra de Fox, y estamos viendo a ver cómo meten los mutantes desde luego en el universo del MCU, y también qué va a ocurrir con los cuatro fantásticos, que ya es proyecto de película. Y hasta ahora Sony siempre había explotado solamente los personajes de Spider-Man, aparte de, si es cierto, en series de animación, pero solamente en película. Hasta ahora nunca se habían lanzado a hacer series de imagen real, y yo creo que este es el principio, porque Sony siempre ha tenido el hándicap de que no tiene una plataforma ni tiene una cadena, o sea, siempre ha vendido para terceros. O sea, Sony es la que produce Breaking Bad, Sony es la que produce Better Call Saul, Sony ha producido un montón de series conocidas en los últimos tiempos, pero siempre en asociación con alguien. Y yo creo que esto va para mucho adelante. Sí. Y veremos, están metido toda la gente que está en la producción de Spider-Man, un nuevo universo, esa maravilla de serie de película de animación que tiene su continuación ahora. La showrunner, han confichado a la última showrunner de The Walking Dead, que además se ha marchado del spin-off que iba sobre el personaje de Redus para dirigir esta nueva serie, y tiene toda la pinta de que esto, como os digo, será el principio de muchas, si va bien, igual que ha ocurrido con el mundo del cine, ¿no? Nadie daba un duro por Venom, ni daba un duro por ninguna, por Morbius incluso, que la podrá parir, pero al final ha recaudado pasta. Y aquí yo creo que... Y Amazon busca franquicias. Y al final, pues Spider-Man es una franquicia, queramos o no.
Pues sí. Y luego la otra noticia, anoche mismo, el encargo de Prime Video a los hermanos Russo de hacer una de las muchas productos que parece que van a hacerse sobre el colapso de FTX, la plataforma de criptomonedas.
Había dos que ya se hablaban de ellas. Una que iba a ser la a través del libro que está escribiendo Michael Lewis actualmente, que además había estado seis meses con el responsable de las plataformas, el autor de Moneyball o de La Gran Estafa o de cosas similares, que parece que lo ha comprado Apple y parece que va a hacer una película con McKay. Había también una propuesta de David Ross Sorkin, que es el co-creador de Billions, que no se sabe si va a ir a Showtime igual que Billions o dónde va. pero al final ha sido Amazon la que se ha adelantado con este encargo para los hermanos Russo y para el creador precisamente de Hunters, que hablábamos de cómo se iba a cancelar, va a ser el que escriba el piloto, y todo el mundo está como loco para intentar hacer cuanto antes lo que sea, porque es un escandalazo de tres pares de narices a nivel mundial, pero que yo creo que ha pillado mucha gente del...
Claro. Y además, si se dan prisa, lo más seguro es que cuando empiece toda la parte de juicio, que va a ser inevitablemente, va a ocurrir. De hecho, fíjate, con el caso de Dropout, la serie sobre Theranos, justo ahora hemos conocido ya la condena de Elizabeth Holmes, con lo cual, si lo hacen, se dan prisa, es muy posible que la serie y el estreno coincide en el tiempo con los más bastante previsibles juicios que van a...
No, juicios habrá todos. Sí, hay la liquidación, hay un problema ahora entre si se tiene que encargar Bahamas o Estados Unidos por la situación en la que había. Bahamas dice que ellos mandan mucho aquí, Estados Unidos dice que ¿qué me estás contando? Y ahí estamos. Y sobre todo bueno, lo que aquí sería el administrador concursal en España, el que han nombrado, que bueno, si estáis siguiendo las noticias, es alucinante lo que va saliendo ahí en medio, y si no, vale la pena que lo veáis, vale la pena, porque desde luego queda para una serie, para una película y para más de una. Terminamos antes de ir con los estrenos de la semana, Jorge, con Sección Riotina y con renovaciones.
Pues Sección Riotina, una cosa bastante rara, y además que bastante cabreante. La ABC se ha cargado la serie nueva de David Kelly, Avalon, que era el thriller que estaba preparando, pero lo curioso es que se lo ha cargado a mitad de rodaje. De hecho, parece que ya habían acabado el rodaje, el primer episodio, y de repente, de la noche a la mañana, que es una cosa bastante rara que hagan algo así, se la han cargado, y de hecho están ahora mismo los creadores buscándolo casa, porque aparte de que, claro, que
llaman a John Carpenter y saca tres o cuatro películas de lo que haya rodado, saca dos o tres películas seguro.
Y tienen ahí el rodaje hecho, todo el mundo ahí no sabe qué hacer. Imagino que tendrán, no sé si ven que tienen la posibilidad, pues, de mantener los salarios de la gente que está trabajando ahí, porque es muy bestia.
Que además, en este caso no era piloto, le habían encargado directamente la serie, que era una cosa que hace unos años era imposible, pero que a día de hoy, y con los nombres que tiene detrás, que era David Kelly y luego Michael Connelly, que era el autor del relato corto. Aquí no es una saga de novelas como ocurre con Voss o como ocurre con el abogado del Lincoln. Es un relato corto, y muy corto además, porque yo lo he leído y daba lo que es en sí el sitio de una isla, que es la isla Catalina, que lo conoceréis todos los aficionados de Apple, porque fue el nombre del sistema operativo hace unos cuantos años, en el que vive muy poquita gente, pero que tiene una avalancha de turistas, y a partir de ahí empezaba la premisa de la serie. A mí me apetecía mucho verla, porque sabéis que soy un fan absoluto de Connelly, y de Kelly, pues los días pares sí, los días impares menos, pero vamos, pero una cosa rarísima, y AIE, que es la productora que hay detrás, está intentando venderla a otro sitio. Yo creo que la veremos en algún lado, porque la pasta, es decir, si había un compromiso de la serie completa, no te digo que la vayan a pagar toda, pero parte la va a pagar desde luego ABC, a ver dónde la vemos finalmente.
Y luego tres renovaciones para comenzar un poco. Por un lado, yo creo que están encantadas todas. El Inmortal, la serie de Movistar Plus, que parece que ha hecho muy buenas cifras el otro día en la nota de prensa de Movistar, sin decir la cifra exacta, porque eso no lo dice nadie, pero sí que mencionaban que era, creo que era exactamente del top 3 de series más vistas.
Era el top 3 de lo más visto de todo el año, habiéndose estrenado hace solamente un mes.
22, y en concreto, y esto sí ya en plan vacile, en el caso de la Comunidad de Madrid es donde mejor estaba funcionando, porque al final está basada en la historia de la banda esta de los Miami de los 90, que operó en Madrid. Luego, The Devil's Hour, que es la serie que hemos comentado un par de veces, que protagonizada por Peter Capaldi en Prime Video, pues parece que funciona también muy bien, porque le han renovado de golpe dos temporadas más. Tendrá segunda y tercera temporada. La segunda empieza a rodarse en breve, y con un poco de suerte la podemos ver a finales de año que viene. Y luego, también, para sorpresa de nadie, la miniserie más longeva de la historia de la televisión, The White Lotus, que tendrá una tercera temporada. No se sabe nada tampoco. Presumiblemente también será un nuevo resort, y ya veremos algún personaje también repite, pero sí, tercera temporada para esta miniserie.
que lleva por tres temporadas. Sí, señor. Vamos ya con los estrenos de la semana, que es lo que nos trae. El lunes 28 de inicio descansamos, y el martes 29 tenemos un estreno, el martes de Filmin.
Sí, el estreno de Filmin, en este caso Autodefensa. Antes lo mencionaba don Carlos, el original, que más tú has podido ver algunos episodios.
Yo he podido ver los cinco primeros, que son los que se estrenan este día. Uh-huh. Vamos a ver, ¿cómo digo esto? Está bien si entras en la premisa. Es una serie hecha con poco presupuesto, y es contar la vida de dos chicas en Barcelona y su círculo de amigos alrededor, que no sabes exactamente de qué viven y que dejan de vivir, y sus preocupaciones, su relación con las drogas, sus relaciones con el sexo. Yo os digo que los tres primeros episodios creo que pasan más tiempo desnudas que vestidas en el episodio. estudio.
Eso es el problema de vestuario, que no tenían pasta.
Es una serie para mí, pues me pilla muy mayor, ya que queréis que os diga. Creo que tiene momentos interesantes, sí, creo que tiene momentos que salvables y bastante interesantes. Creo que tiene el acierto de que las historias son todas independientes, que no siguen un hilo, sino que cada una de ellas es distinta. Tiene momentos muy divertidos. A mí el segundo, por ejemplo, me parece un episodio, dentro de que es bastante escabroso cuando te arrastras con él, pero creo bastante divertido. Y creo que es una serie para que veáis al menos el primero o el segundo episodio y veáis el tono. Duran, en estos cinco episodios, yo creo el más corto sobre los 10 minutos, el más largo sobre los 17. Sé que hay uno en la segunda tanda de 4 minutos, porque lo recalcaron varias veces, que buscaban ese formato. Y como os digo, creo que para el público, para mis alumnos de la universidad, creo que va a ser la serie de la que hable muchísimo la gente que tenga Filmin. Eso sí que te lo puedo decir. Saltamos al miércoles 30, don Carlos.
Bueno, el miércoles 30 tenemos dos estrenos. Tres. En Disney vuelve el maravilloso Willow, ahora con 6 episodios. Warwick Davis vuelve para ser el enano de la gran serie que tuvimos, con una tienda fantástica, los monstruos de dos cabezas, las hadas. Bueno, 6 episodios deliciosos. Si te acordás de la película, que fue un encanto en aquella época.
Yo quería preguntarte por eso, porque yo, Jorge, no sé si la recordará. Yo la recuerdo muy, muy poquito. Y...
Sí, porque además luego yo estuve ultra enganchado al videojuego que hicieron de Magia Creativa, que era un juegazo espectacular. Y de hecho, luego con el emulador con el MAME, he jugado muchísimo también del juego.
Bueno, aquello, la película fue un éxito. Sí, el Reino Encantado, los monstruos de Borsig, que me acuerdo del nombre, ¿no? Con dos cabezas. Y el actor fue algo de verdad muy, muy, muy llamativo. Así que yo, luego la voy a recomendar sin duda, así que por el recuerdo de aquellos tiempos, ¿no? Y fue una película la historia, ¿cómo se llamaba aquella película también?
¿La historia interminable?
La historia interminable.
Cristal oscuro. Una época muy, muy potente de la fantasía.
Así, fantasía medieval, sin cortar cabezas como en Juego de Tronos y otras cosas. Una cosa mucho, un poco más suave. La princesa prometida, también es una buena cosa. Bueno, en Disney también, El paciente. 10 episodios para un thriller psicológico sobre... ni más ni menos que un terapeuta que está prisionero de un paciente que es un pequeño asesino en serie. Entonces, el Sam, el terapeuta, tiene que intentar curar a... Perdón, Alan debe de curar a la mente de Sam, debe de intentar salvar su familia y debe evitar convertirse en un cómplice o, peor todavía, en una víctima de Sam. Bueno, curioso, 10 episodios me parece mucho para
son episodios cortos, en fin. Duran en torno a 20 y tantos minutos cada uno. Yo he visto los 3 primeros, ellos están muy bien, es prácticamente como si fuesen obras pequeñas de teatro, porque todo sucede, hay varios flashbacks a la vida anterior del personaje del psicólogo, pero todo sucede fundamentalmente en la casa donde lo han secuestrado. Es la nueva serie de los creadores en su momento de The Americans, es tensión constante en todos, hay muchos giros del guión desde prácticamente el segundo episodio, y es de estas que he ido dejando porque necesito estar preparado, porque me tira para atrás un montón de veces, pero lo que he visto hasta ahora me ha gustado mucho.
Bueno, y luego en los canales con su publicidad en medio, 2 cortecitos o 3 como de costumbre, pues Calle 13 nos estrena la tercera temporada de Departure, que ahora se llama Tormenta Lental. A mí me gusta, sobre todo la actriz me encanta, la mujer esta, ¿no? Y bueno, ese primero fue un avión, ahora ni más ni menos 500 pasajeros embarcados en la Reina de los Narrows con destino a Terranova. Y una pequeña explosión a bordo empuja a los pasajeros a una pesadilla importante mientras el barco poco a poco se va hundiendo. El equipo de investigación que dirige Kendra Malley y Dominic Hyde debe apresurarse para averiguar la verdad de ese desastre e intentar reparar el daño. A mí esta serie ya me gustó mucho la primera, y la tiro me encanta, y mucha acción y tal. Lo único que ya digo, la veo siempre después de que se ha estrenado, porque bajo se ve en un capítulo precioso cuando no tiene
73
cortes, ¿no? Cortes, y lo ves todo seguido con un placer enorme.
Un saludo a los canales.
Un saludo a Calle 13,
a los canales lineales. Sí.
Jorge, compré muro también.
Pero ahora no tiene nada que ver con lo que ya es terrorífico, son lo de los National Geographic, historias, directamente ya 4 o 5 cortes cada 5 minutos, algo espectacular.
En fin, pues no con cortes, con premura. Jorge, vamos con el jueves 1, que tenemos cuatro estrenos.
Cuatro estrenos tenemos. Por un lado, Fácil, la serie de Movistar Plus, creada por Ana Costa, sobre estas cuatro personas con discapacidad funcional que comparten piso empiezan a compartir piso en Barcelona y al final pues cuentan sus vivencias y que suena mucho para los diversos premios del que hemos estado comentando justo al principio del programa. Luego, Harry Wild, en AMC Plus, la vuelta a la serie de Jane Seymour, la doctora Quinn, y de muchísimos otros personajes también muy, 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 muy famosos. Y además la premisa es bastante divertida. Ella es una profesora de literatura que está muy enganchada a la novela de misterio y demás, y está escribiendo una novela de misterio y de asesinatos, y de repente su hijo es detective y se pone a enredar con los casos del hijo, porque además parece que le cuenta algo de un caso y el caso tiene mucha similitud con lo que ella está escribiendo. El hijo dice que le deje tranquila, que no, y ella se inmiscuye. Además, que la premisa parece bastante, bastante divertida.
Esa hay que verla seguro, porque solamente verla a ella como actriz ya
es... Sí, la verdad que sí.
Sí. Luego me decía Red Criminal, que es la nueva serie de todo el equipo creativo, tanto de Gomorra como de 000, que bueno, pues igual, contar un poquito los bajos fondos de la Venecia, en este caso, pues de Venecia. Y luego Wonderland, un drama romántico que estrena Sundance TV, 6 episodios, y bueno, dos personajes que supuestamente nunca deberían haberse conocido, se conocen entre París y Biarritz en los años 60, y pues eso, como todo drama romántico, pues acabará muy bien y muy felices.
Vamos con el viernes 2, don Carlos.
Cuatro estrenos. Empezamos con el primero. En Netflix, la segunda temporada de El baile de las luciérnagas. Tuli y Kay son dos amigas íntimas que se conocen desde pequeñas cuando eran vecinas y que han vivido juntos los 31 últimos años. Novelas románticas. Interesantísimo. Como veis, pasamos a la siguiente. En Disney, la última. Es un retrato generacional sobre la madurez, la lucha por abrirse el camino, el amor, la complicidad...
Y es la serie de Aitana, de Miguel Bertardo.
Aitana, está, una chica que trabaja en una empresa logística y tal, nada. Bueno, pasando también, interesantísimo, como
esto,
veis.
Porque ayer escribí un WhatsApp diciendo, me he cogido no sé qué día. Esto es lo que se ha cogido.
Cogió el miércoles, lo cual ha hecho que se coja el viernes.
El viernes. Bueno, en Apple sí que un buen estreno, ¿no? Gary Oldman nos presenta Slow Horse, ¿no? Un nuevo secreto de la Guerra Fría, los espías rusos, Londres, interesantísimo. Y por fin Netflix, la última, Hot School, un mundo distópico en el que la pandemia se transmite a través de comunicación verbal y una institución intenta conseguir a una lingüista que es inmune a la enfermedad.
Bueno, yo sobre Slow Horses la he podido ver ya completa la segunda temporada y es maravillosa. Si os gustó la primera, os va a gustar la segunda. Están todos espectaculares y de esta vamos a tener todo lo que quieran hacer mientras haya novelas y mientras Gary Oldman quiera hacerlo, porque además Gary Oldman decía que quizás después de esto se retire de la actuación, que ya con esto tiene suficiente. El sábado no tenemos estrenos y el domingo tenemos rectificación, porque se iba a estrenar la segunda temporada de Guns of London. Lionsgate Plus así lo había anunciado hasta el martes, que mandó una nota de prensa diciendo que finalmente Guns of London no se va a ver en la plataforma, que está condenada a extinguirse. Si van a estrenar ese Faking Hitler que comentábamos recientemente sobre los diarios falsos de Hitler, y no sabemos dónde se va a estrenar Guns of London en el futuro. Es una coproducción entre AMC por la parte americana y Sky por la parte española. Podría ir a Sky Showtime cuando llegue de una puñetera vez a nuestro país, podría ir a AMC Plus perfectamente si se puede recuperar, o a lo mejor vender los derechos internacionales a una plataforma tipo Prime Video o cosas similares. No lo sé exactamente qué va a pasar. En cuanto lo sepamos, lo comentaremos. Vamos con nuestra pausa de siempre, porque nos quedan los Power Ranking, nos quedan los comentarios de los oyentes, nos queda la recomendación de la semana. Nada, una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Joana, Óscar, Login, Javi, Sam...
Cumplimos 25 años y en la Universidad Miguel Hernández de Elche hemos formado a más de 280.000 personas para conseguir sus sueños.
Ahora tú también puedes.
Somos una universidad pública con 4 campus y más de 75 grados y másteres oficiales.
Somos la UMH, la universidad donde debes estar. Descúbrenos en umh.es.
En Fuera de Series se ha escrito un email. Jorge, vamos con ellos, que tengo varios comentarios.
Manuel N. dice, ¿qué serie de la actualidad puede llegar a aproximarse a las 11 temporadas de The Walking Dead sin ser las típicas series de médicos, policías, bomberos y demás profesiones? Complicado.
Fundamentalmente las comedias, pero es cierto que cada día es más complicado que lleguen a tantísimos episodios. The Wild Lotus, por ejemplo, yo creo que podría hacerlo. Es decir, tienes que tener una plataforma, la que yo creo que ha llegado a tantísimas es la serie de Larry David, porque tiene el hazla cuando quieras y mientras quieras seguir haciéndolo la puedes hacer. Yo creo que The Wild Lotus podría hacer. Necesitas una serie o bien una serie antológica. Es decir, yo creo que la serie de Ryan Murphy de American Horror Story es la clásica que podría llegar aquí, porque la antología te lo permite. El resto, todo lo que se me ocurre, desde luego, son o procedimentales o comedias en las que pueda funcionar. De lo que hayamos tenido hoy, pero cada día es más complicado contratar a la gente tanto tiempo. Entonces, yo creo que tendría que ser una serie antológica en la que puedas cambiar los protagonistas, en el que no te omiden a tener 11 años trabajando en una serie concreta, y no van los tiros, desde
de
luego.
De hecho, en el Walking Dead yo creo que han cambiado muchísimo, ¿no?
Sí, hay algunos de los que se mantienen. Yo no recuerdo ahora mismo de cabeza si se mantiene alguno desde el principio. La verdad es que no lo sabría decirte, yo me abandoné la serie muy prontito. Pero al final esos cambios los tienes. Te siguen funcionando eso, los procedimentales de CBS fundamentalmente, bueno, y de NBC también, que tienen todas las cosas de FBI, que tienen todas las cosas de Ley y Orden. Pero al final, con 11 años necesitas tener cambios, y creo que lo más factible es que llegue a eso, American Horror Story o alguna de las...
Los Chicago.
Sí,
lo
pero
Chicago,
vamos, Chicago, como dice Chicago que nos salgamos...
Fire, sí, más de... ya, Chicago Fire ya va por las números.
Sí, sí, sí. Sí, como dice que nos... quitando los procedimentales clásicos de médicos, policías y bomberos y demás cosas similares, yo, si tuviese que apostar por alguna, desde luego es American Horror Story. Uh-huh. Y después alguna comedia. Podría llegar también a tantísima.
Cuca Alonso nos pregunta, ¿por qué no están dobladas las últimas temporadas de Endeavor?
Pues eso me gustaría saber a mí, y además es una cosa rara, porque el Filmin lo suele doblar todo y tenerlo todo. Ahora, yo aquí voy a aprovechar esta que me viene por la derecha para decir que el cabreo que tengo yo últimamente es varias películas y varias cosas que he querido ver en Amazon Prime Video y solamente están en español. Es como si hubiesen comprado el DVD de saldo, el que no tenía la pista en inglés. Y es que empecé a ver con las crías, porque empezamos a ver la última versión de Asesinato en Egipto, de la novela de Agatha Christie, de Muerte en el Nilo. Y dije, bueno, vamos a buscar, porque tiene que haber un montón. Y Prime Video tiene varias series y varias películas alrededor del mundo de Agatha Christie, que al final yo creo que la puedes ver, y yo recuerdo leerlas más o menos con la edad que tenían ellas, leche, y están solamente en español, y no hay forma de encontrar la pista original en inglés, ni los subtítulos, ni nada, a pelo. Que me ha extrañado un montón, pero un montón, un montón. Entiendo que será que la habrán comprado una distribuidora aquí que solo tendría esa pista, pero me ha llamado muchísimo la atención. Sí, cosa rara.
A ver, y Juan Antonio Azabal nos dice, buenos días, dice, sobre la serie de Watchmen, ¿se sabe algo sobre la continuación o está ya cancelada, cerrada?
Cancelada no está, lo que está es que su creador Lindelof dijo que no quería seguir y que aquello le había costado más que sus hijos y que no hacía. HBO tiene la posibilidad de hacer lo que quiera con esos derechos, porque vamos, los tiene, realmente los tiene. El asunto es encontrar una idea y encontrar un creador y encontrar algo que pueda estar al nivel de lo que estuvo esa miniserie o temporada. Yo sé que a él le pincharon y le intentaron hacer que hiciese una continuación. Él se fue, primero dijo que no, dijo que ayudaría a cualquier persona que quisiera hacerla, pero desde luego que con él nos contasen, y ahora parece que está metido con el mundo de la Guerra de las Galaxias, así que ahí está complicado. Ha pasado también bastante tiempo, pero quizás no es suficiente como para que haya alguien que vuelva a cogerlo, pero yo creo que quedó con una miniserie sencillamente maravillosa y yo disfruté muchísimo, muchísimo con ella, me parece una maravilla.
Y eso tiene material, porque tienen los cómics de asociación de Before Watchmen que hicieron hace años, que algunos mejores que otros, todo se ha dicho, pero que material del universo tienen.
Y en una continuación reciente de King con el personaje, muy centrado en el personaje de Roscar, que cuenta cosas que ha ocurrido después y que además toma como canon la serie. Es una cosa muy curiosa porque toma como que realmente ha ocurrido lo que dice la serie, que por momento se me va un poquito, pero que a mí en general me ha gustado. Es decir, que tienen material escrito que te podrían adoptar sin necesidad de hacer algo original como hizo Damon Lindelof aquí. Pero a mí me ha gustado, de verdad, que es una de las series favoritas de los últimos tiempos. Yo disfruté muchísimo con ellas. Vamos ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por la audiencia de Fuera de Series durante los últimos 7 días. Unos Power Rankings que sabéis que hacemos a través de una pequeña encuesta que contamos, que colgamos todas las semanas en fueradeseries.com, pero que, como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os olvide contestarla es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde además de poder hablar diariamente con más de 1.500 personas, os recordamos a lo largo de toda la semana que votéis. Unos Power Rankings que tenemos novedades, no tenemos muchos movimientos en los puestos altos, pero sí hasta 3 novedades. En el puesto número 10 tenemos The Good Fight. Ya ha concluido la serie, ya ha concluido la última temporada y la serie en global. Se puede seguir disfrutando en Movistar Plus. Esta semana ya colgarán el último episodio doblado para aquellos que no lo han visto. Cae 3 puestos, tiene toda la pinta que aparecerá la semana que viene, pero es una absoluta maravilla. Y como os digo, en el puesto número 10, The Good Fight.
En el puesto 9 entra el western coproducido entre BBC y HBO+, y con mucho carácter, con mucho sabor español, The English.
Sí, el... que se ha rodado en España y extrañamente aquí se emite en Prime Video. En Estados Unidos es en HBO Max, pero aquí los derechos internacionales
Prime Video, ¿no?
Lo tiene Prime Video.
Y se ha rodado, como colaboración entre BBC y HBO
Max. Sí, sí, y se ha rodado íntegramente en España.
Qué mundillo, qué curioso. En otra posición sube un puesto García, la serie de HBO Max basada en el cómic. En español. A ver si me la retomo, porque vi los dos primeros, eso, me quedé un sabor un poco agridulce, y lo que estoy leyendo sobre todo en el grupo de Telegram es que la gente está gustando mucho los siguientes.
Le están dando muchísimo bombo. Yo hacía mucho tiempo que no recordaba HBO mandar una nota de prensa todas las semanas para recordar el estreno de un nuevo episodio de una serie, y lo están haciendo con García. En el 7, otra novedad, 1899, la serie de los creadores de Dark, que me está costando. Vi el primer episodio y el segundo me está costando bastante. Bueno, pues ahí la tenéis para disfrutarla en Netflix, y es, como os digo, una nueva entrada directamente al puesto número 7 de los Power Rankings.
En el 6, una novedad, una serie nueva, no sé, yo no he visto ni solamente un capítulo, la temporada número 26 de The Walking Dead. Creo que es la final ya de la temporada. Ya sabéis que a mí los zombies y cosas de esas no me dicen nada, y lamento no haber visto nada de esta serie.
Lo que no se sabe, también lo preguntan en el grupo de Telegram varias personas, ¿cuándo se va a empezar a ver en, no en Fox, sino en Disney o en
esa? Tardará un tiempo, yo creo que la tiene Disney por los derechos que tenga. No me acuerdo, pero aquí yo creo que los internacionales lo vendieron en su momento a Netflix. Ahí me pierdo totalmente. Lo normal es que pasen 2-3 meses a partir de la emisión del último episodio.
De hecho, si entras en Just Watch, lo miré también cuando mencionaron, y creo que está, aparece en varios sitios, pero no aparece lo que es el
estreno. La última temporada
es
a Fox.
Es Fox. Luego, en quinta posición se mantiene de Peripheral, la serie de Prime Video de ficción, que como siempre llevo diciendo toda la semana, porque más me toca a mí siempre decirla, me está gustando muchísimo y cada vez más.
A mí también me ha gustado muchísimo, pero es cierto que noto que alrededor la quinta temporada de The Crown es la que menos ha gustado en general. El caso es que nuestro Power Ranking se mantiene también en el puesto número 4, y sabéis que la tenéis, como no, disponible en Netflix.
Pues si Jorge tiene de Peripheral, yo, Industry, la llevo ya 3 semanas. Sí, sí. Permanece en el punto 3, es la serie de estos jovencillos de la bolsa banca en Londres.
Y además aquí Galo José está haciendo
todo
tipo de...
La verdad que vale la pena que lo veáis.
Está
muy bien.
Segunda posición para The White Lotus, que en este caso pierde un peldaño en la serie de HBO, la segunda temporada de esta miniserie de HBO Max, porque como era de esperar, el primer posición va para otra serie.
Sí, señor, recupera Andor con la emisión de su último episodio, el primer puesto, una de las, para mí, grandes sorpresas del año. No daba un duro por ella, y es pues dentro de nada tengo que empezar a preparar ya lo que más nos ha gustado del año, y ahí estará. Yo creo que el top 5 sin duda, y el top 3.
Hoy estrenan los dos primeros capítulos en Fox.
Aquí en España. En Estados Unidos los hacían en ABC. Los hacían, y se ve que aquí han utilizado Fox para hacerlo, porque es lo mismo que van a hacer en Estados Unidos. Los estrenaban tanto en FX como en ABC, los dos primeros, que yo creo que falta uno más, porque yo creo que lo interesante es ver el arco completo, al menos llegar hasta el tercero. Pero es una maravilla de serie, sin más. A ver si hacemos un review de ella, o ver si la comentamos largo y tendido, porque a mí, de verdad, que es una, para mí, una de las grandes sorpresas y una de las grandes series del año. Sin ningún género de duda. Y nada, nos quedan 3 minutitos para don Carlos hacer la recomendación de la semana. ¿Qué recomendamos?
Las dos cosas que os he dicho ya, se me han escapado antes, ¿no? Willow, en plan sentimental, y recordar a ver cómo fue aquella maravillosa época, ¿no? Pues yo creo que voy a conceder una oportunidad para ver, que seguro que me gustará. Y luego, pues la serie de Partur, la tercera temporada, que me gustó los dos primeros, a ver la tercera como que te lo va.
Jorge, ¿qué recomendamos?
Voy a repetir, aunque sea un poco feo volver a hacer lo mismo, pero es que me gustan mucho Los Hombres del SAS, la de Rogue Heroes, la serie de Stephen Knight sobre el origen de la unidad de acción especial de ejército británico. El primer episodio me costó, no me terminó, pero los siguientes me gustan mucho. Y luego tiene 2 o 3 escenas, justo viniendo con el coche lo comentaba, hay un par de escenas de, no tanto de la guerra en sí, sino de momentos dramáticos a nivel personal de varios otros personajes, que se me ha puesto la piel de gallina, de verdad. Me hace la pena ver la serie, me hace mucho, están zumbadísimos y están, y al final es, el contexto es bélico, o sea, también tiene que gustar un poco eso, pero acercaos a ellas porque merece mucho la pena. Anoche vi el primero de Wednesday, de miércoles, aquí yo creo que se ha traducido como Merlina, no sé si en España o en Latinoamérica.
No, eso tiene en Latinoamérica, pero claro, aquí la han llamado Wednesday, la han llamado miércoles, es que el personaje en Latinoamérica se llama así, y durante un tiempo se llamó Miércoles Addams. O sea, yo he visto en una nota de prensa de Netflix llamarla Miércoles Addams, pero el Addams ha desaparecido por completo.
Pues eso, miércoles, la serie basada en la familia Addams, que me ha gustado mucho la premisa. Yo de verdad que yo creo las películas en su momento, no sé, igual las he visto un poco, pero tampoco me ha marcado mucho, pero me ha gustado mucho el tono que han cogido y el cómo quieren orientar un poco la serie. La serie. Y luego esto me lo pongo como deberes porque tengo que verla aprovechando que ha empezado el Mundial, la segunda temporada del presidente. Esta serie de Prime Video, que en la primera temporada contaba el origen del presidente de la Federación chilena de Fútbol, que luego acaba también, que es un pobre matado que lo ponen ahí porque el resto lo meten en la trena, entonces hay que meter a alguien y que baja un poquito el pistón porque están todos corruptos, y ese es el que es un equipo menos muy pequeño que acaba de ascender y es el que menos poder tiene, y lo ponen en plan, bueno, este no va a enredar mucho, no va a dar mucho por saco, y dentro de un tiempo lo cambiamos, y luego pues al final el tipo juega sus cartas de aquella manera y consigue ascender, y cuentan todo el escándalo de la CONCACAF, toda la cantidad de mierda y corrupción, y en esa segunda temporada, que ya lo dejan caer en la primera temporada y además lo hacen con muchísima elegancia, centrado en Joao Velans.
Yo muy rápidamente, porque me quedan un minutito, coincidir con Jorge con miércoles, vi ayer el primer episodio y me encantó, había oído una entrevista con los creadores que fueron los responsables de Smallville en su momento, hablando de cómo habían ajustado todo, y Tim Burton, que a mí no es alguien que sea santo de mi devoción, creo que hace muy bien la dirección del primer episodio, y luego hablando de dirigir muy bien La novia gitana, que tengo mi máximo menos con alguna de las partes de los últimos episodios, y especialmente de toda la elucubración que se monta muy a lo Dan Brown, pero que las interpretaciones están espectaculares y que Paco Cabezas dirige como poquito personas en nuestro país o a nivel internacional. Tiene momentos sencillamente maravillosos. Así que ya la tienes completa en A3Media. Player Premium, que tengo que decirlo todo, y con esto vamos a pasar a despedirnos. Jorge, un beso muy fuerte, hasta el próximo programa.
Un beso muy grande.
Don Carlos, un beso muy fuerte, hasta el próximo programa. Y a todos vosotros, queridos audiencias, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Volvemos la semana que viene con más noticias. Recordar nuestro newsletter, nuestro boletín diario que hace Jorge, newsletter.fueradeseries.com, para que tengáis todos los días en vuestra buzón de correos las principales noticias, que a mí me tenéis en streaming de lunes a viernes, hablando, que me podéis encontrar allí donde me estéis escuchando, simplemente suscribiéndoos a Fuera de Series. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.